Buenas a todos y bienvenidos al 30º podcast sobre hábitos saludables, nutrición y deporte. En este podcast os quería hablar sobre algo que he estado escuchando esta semana. Hay unos podcasts muy buenos en iVoox de Aitor Sánchez, que es un dietista nutricionista bastante bueno, que os recomiendo que los escuchéis. De hecho, os dejo el enlace también a su podcast en el artículo del podcast de esta semana mío. Y bueno, se llama Mi Dieta Cojea. De hecho, la página seguro que también alguno la conoce si me seguís, midietacojea.com. Y en él, pues bueno, hablaba un poco del tema del etiquetado nutricional y más concretamente había una parte en la que hablaba de los edulcorantes. Y quería yo hablar sobre este tema en el podcast de hoy, porque ha habido mucha gente también que me pregunta a veces que si los edulcorantes producen cáncer, que si es mejor tomar stevia. Y bueno, quería dar un poquito pues mi visión después de leer todo lo que he leído, que no es poco. Y de hecho, bueno, dejo siempre las referencias porque yo, como siempre os digo, normalmente lo que hablo es o de estudios que he leído directamente o de gente que ha leído estudios y están las referencias en su página web y que todos podéis ver, que si algún día se me pasa a poner algún enlace, pues me lo pedís por correo y listo. Y en segundo lugar, quería hablar también de algunos errores que se cometen, tanto en el tema de la alimentación como en el tema de la ejecución de ejercicios o en definitiva de realizar rutinas en el gimnasio enfocadas a un objetivo, que también, pues en base a las preguntas que me mandáis por correo durante todas las semanas y demás, pues me gusta hacer un poco un recopilatorio y comentar varias cosillas que yo mismo he contestado durante esta semana. Así que nada, como siempre digo, bueno, mi nombre es José Alberto Benítez Andrades, me podéis leer en javefitness.com, en bitonica.com, en Twitter con @javenitez88, al igual que en Instagram, que también suelo poner frases motivadoras a diario y demás, al que le guste y eso, pues bueno. Y también os recomiendo el blog de mi hermano, que es babuleando.com, las dos con B. Y otro blog que tengo yo, que ahora lo tengo un poquito abandonado, bueno, depende, escribo cuando me apetece, que es javenitez.com. Y nada más, con todo esto vamos a empezar con el podcast de hoy. Bueno, con el tema de los edulcorantes, muchos seguramente habréis oído hablar de que producen cáncer, tumores, que son malísimos, que es mucho mejor que sigáis consumiendo pues bebidas azucaradas, azúcar o productos que no tienen edulcorantes, porque pues por lo que he dicho, ¿no? Porque los edulcorantes producen cáncer. En primer lugar, esta afirmación pues no está totalmente demostrada. Y de hecho, son unos pocos los estudios que intentan demostrar que los edulcorantes realmente producen tumores, pero son estudios que no están, digamos, pues realizados correctamente, que no tienen en cuenta más variables que sucede en la dieta de las personas a las que supuestamente se le detectan esos tumores. Y en definitiva, no son nada claros y se puede concluir en que los edulcorantes ahora mismo científicamente no está demostrado que produzcan cáncer o tumores. Con lo cual, en ese sentido, podríamos decir que los edulcorantes son seguros. ¿Qué edulcorantes son seguros? Todos, tanto la sacarina como la sucralosa, como la stevia, como el aspartamo, o sea, todos son seguros. ¿Qué sucede? Pues que, lógicamente, si realizamos una ingesta muy elevada, pero cuando hablo muy elevada es de tomar kilos y kilos de edulcorantes al día, pues sí que puede producir problemas en el organismo. Pero vamos, que igual que consumir kilos y kilos de manzanas al día o kilos y kilos de pechuga de pollo al día, es decir, todo en exceso, al final acaba pasando factura a nuestro organismo. Entonces, en el sentido de la seguridad de los edulcorantes, no hace falta ni que os gastéis una barbaridad de dinero, que esto también se ha puesto muy de moda, en la stevia, Porque la stevia además hablo de la stevia natural, no de la stevia que te venden en los supermercados como Mercadona, que no es stevia. O sea, lo que veáis en el Mercadona que pone algo de stevia, si os fijáis bien en el etiquetado nutricional, veréis que tiene igual un 1% de stevia. O sea, no vale para nada eso. Si os vais a una herboristería y compráis stevia, pues seguramente sí que tenga entre un 97 y un 99% de stevia. Lo que pasa es que los botes son bastante caros. Entonces, pues bueno, yo recomiendo que si queréis simplemente endulzar algo. Bueno, lo primero que recomiendo es que acostumbréis al paladar a mientras menos dulce, mejor. Porque al principio os puede costar, pero el sustituir directamente el azúcar por edulcorante no es muy positivo a largo plazo, ¿eh? Entonces, yo os diría que poco a poco fuere reduciendo el dulzor si estáis acostumbrados a ello. No os vais a morir ni nada por el estilo. Es decir, yo poco a poco fui quitando el azúcar y fui quitando también los edulcorantes porque no pasé de una cosa a otra. Y os aseguro que mi paladar está totalmente ya acostumbrado y que de hecho, si tomo algo dulce o que tiene más dulce de la cuenta, incluso ya sea azúcar o edulcorado, oh, bueno, o edulcorado, o sea, no me gusta. Entonces, el tema de la seguridad alimentaria, que sepáis que los edulcorantes no hay ningún problema con ellos. Ahora bien, y esto sí que está demostrado y de hecho salió el último estudio más reciente, fue, si no me equivoco, en septiembre del 2014, en septiembre del año pasado. Los edulcorantes tienen un problema sobre nuestro organismo y es que modifican la flora intestinal. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que nosotros tenemos una flora intestinal en función de los alimentos que nosotros consumimos. Es decir, si estamos acostumbrados a consumir alimentos no muy sanos continuamente a diario, como por ejemplo tomar bollos a diario, tomar mucho dulce a diario, tomar precocinados a diario, tomar comidas altas en grasas y altas en carbohidratos a diario, pues con toda esta alimentación que nosotros tenemos, teníamos cierta flora intestinal. Y si nosotros pasamos de ahí a consumir alimentos más naturales, aunque no me gusta decir esto, pero bueno, que no son, pues eso, vegetales, verduras, frutas, carnes a la plancha, carnes magras, etcétera, pues si acostumbramos a cambiar el tipo de alimentación, nuestra flora también cambia. Entonces, por eso, cuando una persona, que seguramente alguien que me esté oyendo y que ya haya pasado de una alimentación un poco mediocre a una alimentación, digamos que bastante sana, me comprenderá cuando digo que cuando ya te has acostumbrado a comer normalmente alimentos saludables, cuando de repente metes algún precocinado o algún frito o algún dulce, tu estómago lo pasa mal. Bueno, pues esto no es más que por el cambio en la flora intestinal. Bueno, pues a lo que iba con el tema de los edulcorantes. Los edulcorantes sí que está visto que modifica la flora intestinal para mal. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que al final el abusar de los edulcorantes artificiales está estudiado que también puede ayudar a causar tanto diabetes como al final obesidad, por el tema de la modificación que sucede en la flora intestinal. Entonces, pues bueno. ¿Son seguros los edulcorantes? En principio sí, salvo que nos metamos unas cantidades pues exageradas de edulcorantes. ¿Es positivo tomar edulcorantes? Pues desde el punto de vista a largo plazo y pensando en la salud del organismo y demás, yo desde luego no los recomendaría. Pero bueno, que si alguien en algún día concreto quiere tomar algo edulcorado, pues bueno, que lo tome y sin problema. Otra cosa distinta es que esté todo el día tomando alimentos con edulcorantes. Véase, pues yo qué sé, yogures, exceso de chicles, exceso de caramelos, exceso de refrescos edulcorados, etcétera. Así que eso con el tema de los edulcorantes. También aprovecho para comentar que hay mucha gente que me dice, ¿y el azúcar moreno? Eso es mejor que el azúcar blanco. Bueno, vamos a ver. ¿Es mejor que el azúcar blanco? Sí. ¿Pero hay mucha diferencia entre el azúcar moreno y el azúcar blanco? Pues no, la verdad es que no hay mucha diferencia porque lo único que tiene es que el azúcar moreno tiene algo, pero una cantidad insignificante de vitaminas y minerales, pero insignificante. Es decir, para mí sigue siendo lo mismo el azúcar de caña que el azúcar, vamos, el azúcar moreno que el azúcar normal. Así que nada, explicado esto, vamos con el siguiente bloque de hoy. Bueno, siempre durante la semana, como os digo, pues me suelen llegar correos que están relacionados un poco con es que tengo este objetivo o es que peso tanto y mido tanto y no sé si mi objetivo es definir o ganar masa muscular o cosas de este tipo, ¿no? Entonces, bueno, pues en base a ello hay veces que hago una preselección, una selección y hablo sobre ello en el podcast, ya lo he hecho en alguno y lo estoy haciendo en este. Entonces, bueno, esta semana, mira, por ejemplo, ahora mismo no lo tenía pensado, pero al final también voy a hablar del tema este porque me lo pregunta mucho. Me llegan muchos correos de, es que mira, soy fulanito, tengo tantos años, mido tanto, peso tanto y mi perímetro abdominal es tanto. Bueno, esto es un poco completo. Hay gente que simplemente me manda el peso y la altura y ya me dice luego. Estoy bien, ¿qué hago? ¿Tengo que definir? ¿Tengo que ganar masa muscular? Bueno, en primer lugar, como ya he dicho millones de veces, si a mí me pasáis la altura y el peso, yo no os puedo decir si tenéis que definir o tenéis que ganar músculo o lo que sea. ¿Por qué? Pues muy sencillo. No es lo mismo una persona que mide unos 70, pesa 70 kilos y está en un 8% de grasa corporal, que una persona que mide unos 70 pesa 70 kilos y está en un 25% de grasa corporal. Lógicamente, pues a uno le diría que se mantenga bien, si quiere, o que gane masa muscular si le apetece, y al otro le diré que tiene que perder grasa. O sea, no tiene más. Con lo cual, a mí si no me mandáis la medida del perímetro abdominal, es imposible que os dé una valoración. Entonces, dicho esto. Y más o menos, hablando en general, que así, pues el que oiga los podcasts, pues no me lo pregunta, o si quiere que me lo pregunte, me da igual, pero vamos. El tema es, yo como referencia, en los hombres, en las mujeres ahora mismo no sé deciros porque es que me lo preguntáis menos, o sea, realmente me lo preguntáis menos. Y no tengo ahora las medidas en la cabeza. Pero bueno, en el caso de los hombres, yo os diría que peséis lo que peséis. Si vuestro perímetro abdominal supera los 78 centímetros, pues que hagáis una dieta hipocalórica hasta llegar a esos 78 centímetros. Y a partir de ahí, que empecéis a ganar masa muscular como queráis. Hasta que no lleguéis a los 78 centímetros, vamos, yo es una recomendación que hago, pero vamos, también esto es una recomendación particular y pensando en que más o menos una persona que llega a 78 centímetros va a estar más o menos en un 11% de grasa corporal, que es un buen porcentaje para empezar a pensar en ganar masa muscular pensando que también se va a ganar algo de grasa. Entonces, la medida, 78. Mucha gente me dice, mido unos 70, peso 65 kilos y mi perímetro abdominal es 86. Bueno, este es el caso que yo llamo el caso del flaco gordo. ¿Por qué flaco gordo? Pues flaco porque no tiene masa muscular, porque está claro que con esas medidas no tiene masa muscular, pesando 5 kilos menos de la medida que tiene. He dicho que pesara 65 y que mide unos 70, pues pesando 5 kilos menos y teniendo 86 centímetros de perímetro abdominal significa que hay bastante grasa y que hay poca masa muscular. Es una desgracia, pero yo ahí lo que diría es que primero reguláramos ese perímetro abdominal, que bajáramos de 86 a 78 o por lo menos 80, y a partir de ahí que pensemos en ganar masa muscular. Eso sí, todo esto siempre con una rutina de entrenamiento enfocada a la fuerza, a ganar masa muscular, que de hecho os voy a dejar una referencia a una rutina que dejé en Bitónica justo hace una semana, que creo que me la curré bastante y que seguramente a más de uno le venga bien. Yo os recomiendo que sigáis esa. No va a depender de la dieta que sigáis. Tanto si estáis perdiendo grasa como si estáis ganando masa muscular, os va a venir bastante bien. Y bueno, eso con el tema de si debo definir o aumentar volumen. Con el tema del gordo flaco, que alguno también me lo ha preguntado. De hecho, tenía un correo por aquí pendiente para hablar de ello en un podcast. Al final he aprovechado y estoy hablando sobre ello. Es el típico caso de una persona ectomorfa, que pues es una persona ectomorfa, es una persona que tiene una base muscular bastante pobre, bastante baja, pero que, bueno, pues en este caso he dicho ectomorfo y con grasa, pues significaría que tiene poca base muscular y grasa. Entonces, esta gente, si nosotros le miramos la parte, digamos, del hombro a la cabeza, normalmente no vamos a ver o vamos a pensar, incluso los brazos, vamos a pensar que igual esa persona está delgada. Sin embargo, miramos hacia abajo y la tripa tiene bastante grasa acumulada alrededor. Y sencillamente es que esta gente acumula más grasa en la zona abdominal que en el resto del cuerpo. Hay gente que acumula más grasa en la zona de la espalda y el pecho, etcétera, ¿no? Entonces, los ectomorfos generalmente tienen poca masa muscular y bastante grasa, sobre todo alrededor del abdomen. A todas estas personas yo les recomendaría que primero redujeran su grasa corporal y luego se pusieran a ganar masa muscular. Eso sí, siempre, incluso reduciendo la grasa corporal, que lo hagan con entrenamiento de fuerza. Eso lo recomendaré siempre y de hecho es que es el mejor método e incluso en este tipo de personas puede suceder, porque sucede, que inicialmente como parten con una base muscular muy pobre, los primeros meses se produce un efecto que luego es imposible que se produzca y es que sí que ganan algo de masa muscular mientras pierden grasa si el entrenamiento lo hacen correcto y la alimentación también es buena. Es el único caso excepcional en el que es fácil, entre comillas, ganar masa muscular mientras se pierde grasa. En el resto de casos os aseguro que no es fácil y menos de forma natural y que las ganancias pueden ser pero muy lentas y que realmente lo que estamos es haciendo pequeñas fases de volumen y definición intercaladas durante varias semanas. Es lo que sucedería. Así que nada, iba a hablar de otra cosa, pero al final me he liado con esto y creo que también era interesante. Así que nada, ahí lo dejo. Como siempre digo, si queréis contactar conmigo, tenéis el correo info@javefitness.com y o por Twitter en @javenitez88 o en Facebook en javefitness o desde mi página web javefitness.com, que yo contestaré a todo lo que me vayáis mandando. Os pido paciencia, eso sí, yo suelo ser muy rápido, pero hay veces que igual, pues por lo que sea, tengo un día más complicado y se me acumulan 4, 5 o 10 o 15 correos, entonces simplemente sed pacientes porque suelo contestar a todo. Si se me olvida alguno, que no suele ser, pero si se me olvida, pues me podéis incluso volver otra vez a preguntar. Pero esto de que se me olvide, dejad por lo menos que pasen 2 días, porque es que aunque yo sea muy rápido, hay veces que igual se me acumula en 2 días, con lo cual, pues eso. Así que nada, os espero en los siguientes podcasts. Espero que la vida os vaya bien y que estéis haciendo todo lo que queráis hacer y que os estén saliendo bien las cosas. Un saludo a todos.